Hola, hola a todos queridos amigos, oyentes y seguidores. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Episodio 9 de esta sexta temporada, temporada on demand, en donde ustedes proponen los temas y aquí nosotros nos ponemos a investigar y a generar un lindo contenido de 30, 40 minutitos aproximadamente para tener un encuentro con la historia, o episodio 99 del total, si ustedes quieren llevarlo así. Estamos a un pasito de cumplir los 100 episodios, así que muchísimas, pero muchísimas gracias por estar nuevamente ahí del otro lado. O si recién descubren el podcast, bienvenidos también, ¿sí? Gracias por sumarse. Esto es un proyecto de divulgación histórica totalmente gratuito que empezó en plena pandemia, en plena cuarentena, para trabajar con mis estudiantes de secundaria. Aquí, Lucas Bota, quien les habla, profe de historia. Nació este proyecto para trabajar con estudiantes de secundaria y explotó. Se escucha en todo el mundo, así que bueno, muchísimas gracias por estar ahí nuevamente del otro lado. Y en este caso les voy a traer... Realmente el episodio del día de hoy es una cosa de locos. Vaya si me han pedido este tema, es por mucho, pero por mucho el episodio más solicitado de esta sexta temporada, en donde ustedes mismos proponen los temas para analizar aquí en los episodios. Vamos a estar hablando de los Caballeros Templarios. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo eran? ¿Por qué surgieron? ¿Por qué desaparecieron? ¿Sí? ¿Por qué tan misteriosa y drásticamente desaparecieron los Caballeros Templarios de la faz de la Tierra y todos los misterios que eso conllevó? ¿Sí? Así que siéntense, pónganse tranquilitos si están haciendo ejercicio, disfruten la caminata, el paseo, la bicicleteada, porque muchos me escriben diciendo esto, ¿no? Te escucho mientras hago deporte, mientras voy al trabajo, mientras laburo. Bueno, donde estén, relájense, disfruten de un episodio, de un encuentro maravilloso con la historia y particularmente con esta historia realmente zarpada, decimos acá en Argentina, ¿no? Realmente fantástica, que es la de los Caballeros Templarios. Un episodio quizás un poquito más largo de lo normal, porque, bueno, vaya si tenemos cosas para hablar dentro de lo que es la historia templar. Historia de los Caballeros Templarios, que comenzó, como muchas otras grandes historias y grandes ideas, con una cosita muy pequeña. ¿Qué sucede después? De la primera cruzada, de esa primera conquista de la primera cruzada de Ciudad Santa, de Jerusalén, ¿sí? En el año 1099, a partir de allí un número creciente de cristianos, ¿sí? De Europa Occidental, van a comenzar a hacer este largo viaje hacia Tierra Santa, ¿no? hacia la ciudad en donde estaban los santos lugares, ¿sí? El sepulcro, el lugar del nacimiento y toda esta cuestión, ¿no? Hacia Jerusalén. Y algunos de estos europeos occidentales que iban eran cruzados que querían apoyar la defensa y la expansión justamente del reino de los cruzados, pero la mayor parte de ellos eran incluso peregrinos que querían simplemente ir a turistear, digamos, ¿no? A Jerusalén, ir a ver la tierra de Cristo, ¿sí? Entonces, en ese contexto, los peligros abundaban para ambos grupos, tanto sean cruzados que iban a defender la posesión de Tierra Santa, como así también aquellos que iban a turistear a Jerusalén, ¿no? Pero especialmente para estos últimos, para aquellos que no tenían armas, aventurarse a un camino tan largo, tan difícil, tan complicado, era bastante, bastante peligroso. Y aunque los cristianos tenían dominio sobre muchas ciudades en la zona de la Tierra Santa, de la Tierra Sagrada, la gran mayoría de los habitantes de esos estados eran todavía musulmanes, digamos, ¿no? Y muchas de esas personas, de estos musulmanes, estas personas locales, continuaban manteniendo sus prácticas que consistían en detener a aquellos peregrinos que no portaban armas. Entonces, en el año 1118, por ejemplo, ¿sí? 700 peregrinos alemanes fueron atacados a medida que caminaban, a medida que iban llegando a Jerusalén, y la mitad de ellos fueron asesinados de inmediato, y el resto, especialmente los más jóvenes, fueron hechos prisioneros para ser vendidos luego a los mercados de esclavos, ¿no? Entonces, al año siguiente, en el año 1119, un noble francés llamado Hugo de Payens, junto con un grupete de amigos y de seguidores, digamos, se juntaron y dijeron: esto no puede seguir así, muchachos, no podemos dejar desprotegidos a quienes marchan a Jerusalén, a quienes van a Tierra Santa. Entonces tuvieron la idea de formar una especie de confraternidad religiosa que se dedicaría exclusivamente a la protección de los peregrinos que iban rumbo a Tierra Santa, ¿sí? Pero A decir verdad, esa idea no era nueva, no era algo novedoso lo que estaba proponiendo Hugo de Payens junto con sus amigotes, digamos. ¿No? Resulta que en Jerusalén ya existían, por ejemplo, la Orden de los Caballeros Hospitalarios, que eran una confraternidad religiosa también que protegía el Hospital de Santa María Latina en Jerusalén, que era un lugar en donde los peregrinos enfermos eran cuidados, digamos. ¿No? La cuestión es que Hugo de Payens dice, él y sus hombres, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo, no importa que ya estén los hospitalarios, vamos, estos se encargan solamente de la cuestión hospitalaria médica, de ahí su nombre, nosotros vamos a ir un poquito más allá. Y decidieron tomar los votos de pobreza, digamos, los votos de castidad, de obediencia, y luego se presentaron al rey de Jerusalén, Balduino II, para presentarle sus servicios, que fueron, obviamente, aceptados de manera inmediata, digamos, ¿no? Y producto de esas reuniones que van a tener con el rey de Jerusalén, con Balduino II, van a conseguir algunos pocos, muy poquitos beneficios por parte de este rey, beneficios que giraban en torno a un ingreso mínimo, un ingreso muy modesto que les daba el rey de Jerusalén, y les otorgó también la posibilidad de que se pudieran quedar en una mezquita que era conocida con el nombre de Mezquita de Al-Aqsa, ¿sí? Y acá aparece algo interesante en la historia de los templarios, porque cuando hablamos de los templarios estamos hablando en realidad de la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, ¿sí? También conocida como la Orden del Temple, y de ahí viene la cuestión de los templarios, ¿no? Esta Orden del Temple, que se llamó así por su pertenencia al antiguo Templo de Salomón, un lugar sagrado en la antigua Jerusalén, en donde, según se dice, construyeron los templarios su primera guarida, ¿sí? Su primer refugio en Tierra Santa. Pero eso en realidad es una mentira. Sí, a ver, es erróneo, digamos, porque resulta que estos primeros templarios asumieron de manera equivocada que la mezquita de Al-Aqsa era el templo de Salomón, ¿sí? Pero el templo real de Salomón todavía no se sabe claramente dónde estuvo, y el área de la mezquita no era en realidad el templo de Salomón, así al cual hacían referencia los templarios, porque esa área no estaba ahí, digamos, la mezquita de Al-Aqsa no estaba todavía ahí durante el tiempo en el que vivió el rey Salomón. Sí, esa parte se va a construir recién en el siglo I después de Cristo. Fue así que los templarios tomaron su nombre, ¿sí?, de caballero del temple o del templo, a partir de esa mezquita de Al-Aqsa, porque pensaron que era el templo de Salomón, aunque ya sabemos, estaban equivocados. Pero más allá de ese pequeño error, los caballeros templarios comenzaron su accionar, y accionar por el cual se habían formado, digamos, ¿no? Accionar que durante sus primeros años tuvo una operación, vamos a decir, bastante modesta, poco participativa, no hicieron mucho, digamos, ¿no? Incluso después de sus 10 primeros años de vida, el grupo de los templarios contaba solo con 9 hombres, sumado a que contaban también con muy pocos recursos, con muy pocos fondos. Tan pocos que muchas veces tenían que compartir los caballos, digamos, ¿sí? No había para más, tenían que usar dos tipos del mismo caballo porque no llegaban a tener uno para cada uno. Y estamos hablando de que eran apenas 9 caballeros, ¿sí? Pero su situación, la situación económica, digamos, de estos primeros templarios, va a comenzar a cambiar desde el año 1129, es decir, 10 años después de creada la orden, cuando Hugo de Payens se dirigió al Concilio de Troyes en Francia a buscar apoyo para su proyecto, digamos, ¿sí?, para su misión. El tipo fue a decir: a ver, nosotros estamos defendiendo a todos los que van allá, los estamos protegiendo, los estamos ayudando, pero nosotros, ¿quién nos ayuda? No podemos solo, necesitamos recursos. Y esta situación va a ser aprovechada por un predicador popular, un hombre santo llamado Bernardo de Fontaine, conocido como San Bernardo de Claraval, porque este tipo era el titular de la abadía de Claraval, ¿no? De ahí su nombre. ¿Qué va a hacer San Bernardo de Claraval? Va a haber en los caballeros templarios un medio para purificar la aristocracia guerrera de Europa, ¿no? Parece que los tipos no estaban como muy limpios, estaban medio perdidos ahí en una situación media pecaminosa para la época. Entonces San Bernardo de Claraval dice: a ver, vamos a aprovechar que estos tipos están pidiendo ayuda, nosotros acá tenemos guerreros que no nos están ayudando mucho, que están medio perdidos en cosas medias turbias, así que vamos a ayudarlos. Por eso fue que apoyó fuertemente la idea de aceptar oficialmente a los templarios como una orden religiosa ya en sí, digamos, no como un grupo de adeptos a una causa, a una idea, sino como una orden religiosa. Incluso va a producir para ellos una regla para ordenarse caballero y poder ingresar a esa orden, ¿no? Ya, digamos, formalizando legalmente la orden de los caballeros del Templo. Y Bernardo también va a escribir un tratado que se llamaba Elogio de los Nuevos Caballeros, y en ese tratado se dijo que los templarios eran el ejemplo ideal de los guerreros cristianos, un modelo, digamos, una cosa así como al que todos los hombres debieran aspirar, ¿no? Recordemos que San Bernardo de Claraval está tratando de purificar la aristocracia guerrera europea occidental, digamos, que estaba media ahí como media sucia, vamos a decir, ¿no? Entonces, el tipo dijo, miren, tenemos los templarios, estos tipos son el ejemplo a seguir para todos, ¿no? Y de la misma manera que los monjes hacían en una abadía, en un monasterio común, los caballeros templarios van a entregar todo lo que tenían para servir a Dios y para servir también al pueblo de Dios, para servir a todos los cristianos. Y con el apoyo de la iglesia y también de Bernardo de Claravans, los caballeros templarios entraron en un periodo de crecimiento sostenido, un crecimiento rapidísimo, porque además van a ser declarados como una orden santa, ¿sí? Rápidamente se van a convertir en la cara visible de Tierra Santa en Europa, ¿sí? Sobre todo para aquellos europeos que nunca habían visto Tierra Santa, pero que se preocupaban profundamente de su estado. Era la tierra donde había nacido el Mesías, donde había nacido y había muerto el Mesías, digamos, ¿no? Entonces, aquellos que no podían ir a Tierra Santa veían Tierra Santa por los ojos de los templarios que, recordemos, ya estaban asentados en Europa, ¿no? Y para comprender el éxito de los templarios, uno debe entender fundamentalmente el rol que Jerusalén jugaba en el pensamiento medieval, sobre todo después del año 1100, ¿sí? Lo que antes había sido la ciudad celestial, la ciudad de la revelación, se había convertido ahora, para los europeos, en una reliquia sagrada de ultramar, es decir, que estaba más allá del mar Mediterráneo, y una tierra que había que custodiar. Los europeos creían que Jerusalén había sido recuperada en la primera cruzada como una señal clara del favor de Dios hacia los europeos y hacia los cristianos, ¿no? Entonces, visto así, los europeos occidentales tenían un gran peso sobre sus espaldas, sobre su fe, digamos. Dependía exclusivamente de ellos preocuparse de la salud de la sagrada ciudad de Jerusalén, de defenderla, de fortalecerla y hacer de toda esa tierra de Cristo, digamos, un lugar seguro para visitar y para que los cristianos además pudieran venerar. Incluso en el año 1187, ya nos adelantamos un poquito, cuando Jerusalén fue conquistada por el rey Saladino, esa perspectiva de ciudad sagrada que debía custodiarse no va a cambiar en Europa. De hecho, va a intensificar esta adoración que se tenía por Jerusalén, más allá de que la ciudad se hubiese perdido, ¿no? Esta pérdida de Jerusalén va a ser interpretada por los europeos como un juicio de Dios sobre un pueblo que era pecaminoso, que estaba viviendo mal, digamos, ¿no? Que estaba cometiendo muchos pecados. Y que solamente redoblando sus esfuerzos y purificándose a sí mismos, podrían llegar a poseer nuevamente Jerusalén. Y ahí, en ese contexto, va a ser en el que van a cobrar importancia los templarios, como una orden militar con presencia permanente en Tierra Santa, y que además eran los beneficiarios naturales, por así decirlo, de un deseo puro, si se quiere, de los europeos, de apoyar y de fortalecer los estados cruzados, los estados cristianos en Tierra Santa, ¿sí? Así, los tipos, poco a poco, como quien no quiere la cosa, empezaron a atraer recursos, ya sean reclutas, como así también dinero, donaciones, bienes materiales. Y no solamente dinero, sino también edificios, tierras. Los tipos llegaron a tener en toda Europa más de 9.000 propiedades. Tipos que, como dije recién, en sus comienzos eran 9 personas y no tenían un caballo para cada uno siquiera. Llegaron a convertirse en una potencia económica. Ya vamos a ir viendo poco a poco toda esta transformación, ¿sí? Entonces, ante todo este nuevo contexto de fama, de popularidad de los templarios en Europa, los tipos se vieron obligados a organizarse, digamos, ¿no? A establecer jerarquías, a establecer una administración central. Así, cada país o cada región, ¿sí?, dentro de Europa y dentro del camino hacia Jerusalén, comenzó a ser gobernado por un maestre. Sí, un maestre que a la vez respondía al gran maestre de la orden templaria, ¿sí? que estaba asentada, al menos teóricamente, en Jerusalén. Entonces comenzamos a tener un índice de rangos, de jerarquías dentro de la orden templaria. El número uno era el gran maestre de la orden templaria. Y después, cada territorio, cada administración más pequeña iba a estar gobernado por un maestre que respondía al número uno de la orden, ¿no? Y con todas esas nuevas propiedades, con todos esos nuevos bienes, esta nueva organización que los templarios fueron teniendo, rápidamente van a comenzar a construir enormes mansiones a lo largo de toda Europa. En el año 1139, el Papa Inocencio II les va a dar a los templarios una exención completa, ¿sí?, de las autoridades eclesiásticas, ¿sí?, y también de las autoridades seculares, es decir, aquellas autoridades que están por fuera de la iglesia, así como también una exención de impuestos. Es decir, los tipos no respondían ni a orden de la iglesia, ni a órdenes de los gobernantes particulares, ni tampoco pagaban impuestos, ¿sí? Esto va a hacer a los templarios todavía más populares entre los potenciales reclutas, digamos, entre los potenciales donantes, ya que eran independientes de manera absoluta, pero al mismo tiempo en que se hicieron populares, digamos, hoy en día estaríamos hablando de un lavado de activos, digamos, no sabemos qué hacer con la plata, la ponemos en la orden templaria, digamos, ¿no? Una cosa así. Pero al mismo tiempo se van a volver impopulares entre todos aquellos líderes eclesiásticos y seculares también que ya no tenían control sobre ellos. Es decir, cada vez más independientes, cada vez más autárquicos, si se quiere, si se corresponde la palabra, digamos, los caballeros templarios van a hacer lo que quieren y no van a tener el control y no le van a deber explicaciones a nadie, digamos, ¿no? Entonces, lo que despierta amor y popularidad por un lado empieza a despertar algunos odios por otro, y esto es claramente comprensible en el contexto de la época, ¿no? Y al principio, entre su impopularidad, digamos, ¿no?, entre estos sectores que no querían, que no veían con buenos ojos a la orden templaria, les parecía extraño que una orden militar que fue formada para proteger a los peregrinos en Tierra Santa tuviese casas y propiedades y tierras a lo largo de toda Europa Occidental, ¿no? De hecho, solo una fracción de los templarios eran caballeros en esta época. Y pocos de ellos muchas veces fueron enviados a Oriente, fueron enviados a Tierra Santa. El resto vivía en Europa, digamos, ¿no? Entonces, ¿para qué una orden que va a proteger Tierra Santa va a tener tantas propiedades en Europa? Había algo ahí que no coincidía, ¿no? Sería algo así como cualquier declaración jurada de un político actual, digamos. No nos terminan de dar los números, sobre todo de políticos argentinos, ¿no? Si bien es cierto que varios, o al menos algunos templarios, presentaron batalla en contra de los musulmanes en España, en toda la península ibérica, lo cual también les va a permitir adueñarse de nuevas tierras en esta zona de Europa, la mayoría de los templarios estuvieron asentados en casas muy lejos del frente que significaban las cruzadas y las batallas por la posesión de Tierra Santa, ¿no? Pero lo loco es que todos los templarios se consideraban a sí mismos como parte del mismo esfuerzo, por más que estuvieran recontra lejos de donde las papas quemaban, digamos, ¿no? De donde la situación estaba verdaderamente caliente. Y no todo termina ahí, sino que la orden va a seguir agrandándose. Porque todo caballero, sobre todo estos caballeros templarios, necesitaban muchos tipos de servicios, entre ellos armeros, herreros, tipos que se dedicaran a la mantención de los caballos, mantener los establos, las propiedades que tenían, llevar la contabilidad, solo por nombrar algunos, ¿no? Entonces comenzaron a sumar cada vez más gente, ¿sí? En Argentina le diríamos que lo titularíamos esto como los tongos de los templarios, ¿sí? Es decir, soy amigo de templario y vamos a ver si nos metemos la orden para enganchar algún currito por ahí. Vivimos bastante cómodos, tranquilos y lejos del frente de batalla que decimos defender, ¿no? Y como ir a Tierra Santa era costoso por esos tiempos, hoy en día más todavía, pero imagínense en esa época caballo y qué sé yo, que por más que económicamente estaban bien, bien amparados, digamos, los templarios alrededor de sus casas comenzaron a disponer de un lugar donde se podía donar a la causa para la protección de Tierra Santa, ¿sí? De hecho, si uno quería entregar su vida a esta causa, podía ir a la casa de los templarios directamente y decir, che, me quiero ordenar caballero y vamos a defender Tierra Santa, ¿no? Y acá hay que decir una gran verdad. Los tipos eran muy buenos para recolectar dinero. Tenían la vaca atada, como decimos acá, ¿no? Eran tan hábiles con el dinero que Incluso se encontraron relacionados con las primeras entidades bancarias. Los primeros bancos de Europa, ¿sí?, van a estar relacionados a la actividad que llevaban a cabo, económicamente hablando, los templarios, ¿no? Empezaron a recaudar gente, caballos, materiales, casas, tierras, dinero, todo, todo. ¿Sí? Los templarios comenzaron a abarcar un espacio que comenzó a ser visto con malos ojos, ¿no? Pero bueno, a mediados del siglo XII ya empezaron a ofrecer servicios tanto a los peregrinos como a los cruzados que iban a Tierra Santa. ¿Qué hacían los templarios? Iban a poder, todo aquel que quisiera viajar, ya sea como cruzado o como turista, vamos, en modo turista, vamos a decirlo así, a Tierra Santa, podía depositar sus fondos con los templarios en Europa. Recibían a cambio una especie de nota de crédito que se podía llevar a Tierra Santa, y cuando se llegaba a Tierra Santa se iba a la casa local, digamos, a la casa matriz de los templarios en Tierra Santa, y se cobraba esa nota de crédito, ¿sí? Y obviamente les descontaban un cobro por el servicio, está claro esto también. Entonces comienzan a funcionar las primeras entidades bancarias que te permitían a vos viajar con poco dinero, simplemente un papelito. De esa forma, el dinero quedaba protegido contra los piratas, iba por cruzando el mar Mediterráneo, o ladrones, asaltantes de camino, ¿sí? Y los tipos se aseguraban de viajar solo con un papelito, mientras que el dinero quedaba en posesión de los templarios, que además cobraban por la protección de ese dinero, ¿no? La verdad, las primeras cajas de ahorro de la historia, digamos, van a comenzar a funcionar con los templarios. Entonces, pronto, muy pronto, se va a hacer muy regular esta cuestión de depositar dinero o tierras incluso con los templarios, en los bancos templarios, ¿sí? Para que se lo guardaran. ¿Cómo se deposita en tierra? Iban al banco templario y decían, mira, che, me voy a Tierra Santa, te dejo mi tierra a vos, si no vuelvo, quedan para vos, las custodias vos, las cuidas vos, y si vuelvo, me das el papelito de propiedad y sigo usándola yo, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de gente que iba y no volvía, la cantidad de gente que no recuperaba su dinero, que moría a mitad del viaje, que no se sabía qué pasaba. Los templarios fueron amasando una fortuna realmente inmensa. Y aparte se sumaba otro aspecto, ¿sí? Porque había algunos vivarachos ya desde esa época que, por más que no viajaran a las cruzadas, por más que no fueran, incluso a Tierra Santa, depositaban dinero y tierras con los templarios. ¿Qué sucedía? Sucedía que evasores existieron siempre, digamos, ¿no? Y las exenciones tributarias con las que contaban los templarios hacía que confiar en la orden, confiar en ellos y en su red financiera también, fuera muy atractivo. Así como también la capacidad de los templarios para manejar los bienes, ¿sí? En Francia, por ejemplo, el Temple de París, el famoso Temple de París, pasó a ser en la práctica el banco central del Reino de Francia, digamos, ¿no? Porque era tanta la posesión de dinero y de bienes que tenía, que comenzó a financiar incluso al propio Estado francés, ¿sí? Y si nos adelantamos un poquito en el tiempo, durante la Tercera Cruzada, que va a lograr restaurar la costa de Siria y de Palestina, digamos, bajo el control de los cristianos, vamos a notar que, si bien se logra esta remontada, esta restauración de los estados cristianos en esta zona de Siria y Palestina, Jerusalén va a seguir en manos musulmanas. Y va a ser justamente durante estos años, es decir, durante el segundo reino de Jerusalén, entre 1187 y 1291, cuando el estado de los cruzados estaba asentado en la ciudad de Acre, ¿sí? Va a ser esta época en la que los templarios y también los hospitalarios, esta orden que hemos mencionado al comienzo del episodio de hoy, llegaron a sus mayores alturas, a su apogeo, digamos, ¿no? Y tan fuertes van a ser estas dos órdenes que para mediados del siglo XIII, por ejemplo, los reyes de Jerusalén ya no podían tomar acciones sin consultar a los dos grandes maestres de estas dos órdenes, ¿no? Templarios y hospitalarios. Pero no todo va a ser color de rosa, sino que esa fortaleza de ambos grupos va a traer rivalidades. Resulta que tanto hospitalarios como templarios van a caer en una competencia entre ellos que muchas veces se va a manifestar en una clara antipatía de uno hacia el otro, digamos, ¿no? Y en esa pelea, en ese distanciamiento, en esa oposición, como quieran llamarle, los europeos ya veían que los templarios, más allá de sus riquezas, de su omnipresencia, digamos, ¿no?, que estaban presentes en todos lados al mismo tiempo, eran un tanto arrogantes, estaban además consistentemente fallando en el cumplimiento de su tarea principal, que era proteger Tierra Santa. Pero todo se iba a ir de las manos sobre todo para los templarios, cuando en mayo del año 1291, después de un mes de sitio, los musulmanes entraron y capturaron la ciudad de Acre, en donde dije anteriormente que se asentaba el principal estado cruzado en Tierra Santa, ciudad en la que estaban firmemente asentados los templarios, ¿no? Bueno, en realidad no tan firmes, porque año 1291, después de un sitio súper largo, va a terminar cayendo también. La cuestión es que esas noticias no van a demorar en llegar a Europa y van a ser tomadas por los europeos como la evidencia más clara de que Dios estaba descontento con su pueblo. Y resulta que no solo Jerusalén ahora estaba en manos musulmanas, sino que todos los cristianos de Europa habían sido expulsados de manera total de Tierra Santa. Todas las conquistas de todas las cruzadas en el Oriente se habían borrado completamente. ¿Sí? La cuestión era la siguiente. Surgían preguntas que buscaban respuestas. Preguntas como, por ejemplo, ¿con quién estaba enojado Dios? ¿Qué se podía hacer? Y ahí, en ese contexto, no va a ser extraño entonces que muchos apuntaran a los templarios y a los hospitalarios. Y tal como antes habían sido la cara de Tierra Santa en Europa, ahora les recordaban, digamos, su caída, ¿sí? ¿Cómo era posible, se preguntaban los europeos, que estos caballeros orgullosos, ricos, pedantes, habían seguido la causa de Cristo? ¿Para qué tener tantas casas, tantas riquezas, tantos honores en Europa, cuando en Tierra Santa Jerusalén había caído en manos del enemigo, ¿no? Cuando en realidad la función de los templarios era precisamente esa, ¿no? Cuidar y custodiar y proteger Tierra Santa. Y había muchas personas en Europa que eran reticentes a estas órdenes militares. Lo dije anteriormente, que ya venían enojados cuando libraron a los templarios de las cuestiones impositivas y del control de autoridades seculares y eclesiásticas, ¿no? Entonces van a comenzar a surgir algunas ideas, ¿sí?, que van a estar fundamentadas en esta derrota que van a tener los templarios en Tierra Santa, para decir, listo muchachos, estas órdenes no sirven, no van más, basta de templarios, por favor, hay que desmantelarlos. Y van a surgir incluso ideas de fusionar templarios y hospitalarios, ya que ahora tenían obligaciones mucho más livianas, digamos, ¿no? Porque su obligación principal, que era custodiar Tierra Santa, ya no la podían tener, porque Tierra Santa había caído frente a los enemigos. Y esto va a llevar a que se iniciara el debate y la discusión sobre qué hacer con estas órdenes, pero había una gran oposición entre los dos grupos, entre templarios y hospitalarios, así que al final esa unión terminó quedando en la nada, ¿no? Esa posible unión se terminó cayendo antes de que se formara, ¿no? El encargado de cortar con toda esta situación, con todo este nudo y con todo este lío, va a ser nada más y nada menos que el rey Felipe IV de Francia. Felipe, como la mayoría de los reyes del siglo XIV, andaba siempre medio corto de dinero, medio corto de platita, ¿no? Ya había ordenado que hace unos años que pagaran impuestos los clérigos franceses, y cuando el Papa Bonifacio VIII se opuso, Felipe fue, agarró, lo metió en cana, lo apresó, digamos, lo encarceló, ¿sí? Entonces el tipo no se andaba con vuelta, o le daban lo que pedía o la cosa se podría, ¿no? Y posteriormente va a ordenar el arresto también en Francia de todos los banqueros italianos, ¿sí? La confiscación de sus riquezas. Va a expulsar a todos los judíos de Francia, pero antes de expulsarlos le va a quitar todas sus pertenencias, se va a apropiar de todas sus riquezas, va a quemar sus libros de contabilidad. O sea, el tipo, un fuera de serie, un loquito bárbaro, en su amor por el dinero, ¿no? Y sobre todo por el dinero ajeno, como cualquiera de los reyes que ha existido a lo largo de la historia en cualquier lugar del mundo. Pero para el año 1307, Felipe necesitaba más gente a la cual meterle la mano en los bolsillos, necesitaba otra víctima, preferentemente una que fuera muy rica y a quien él particularmente le debiera algunas cantidades de dinero, a quien él le estuviera en deuda, digamos, ¿no? Entonces, el único objetivo por el cual luchar, el único objetivo al cual apuntó Felipe IV de Francia, fueron las órdenes militares, aprovechando sobre todo esa impopularidad que estaban teniendo sobre todo los templarios y los hospitalarios, digo bien. Va a decidir arrestarlos y va a decidir confiscarle todas sus propiedades. Pero ese verano van a llegar noticias a Europa de la invasión de la isla de Rodas por parte de los caballeros hospitalarios. Los tipos siguieron funcionando, digamos, ¿no? Lejos de Tierra Santa, pero dijeron, vamos a hacer algo por tratar de dar el último golpe y tratar de recuperar Jerusalén. Entonces, recupera la isla de Rodas, los hospitalarios, Y por fin, después de tantos planes que no habían llegado a ninguna parte, alguien estaba luchando contra los musulmanes en Oriente. Entonces los hospitalarios fueron aclamados en toda Europa por su valor, por su tenacidad, por su compromiso, que más allá de las derrotas siguieron funcionando, y otra vez les comenzaron a llegar las donaciones, ¿sí? Pero esos éxitos de los hospitalarios van a terminar jugándole en contra a los templarios, que claramente habían fracasado y seguían siendo ricos, digamos, ¿no? Entonces todo el mundo apunta sus garras contra los templarios. ¿Quién se va a meter ahí en medio? En octubre del año 1307, el rey Felipe IV va a ordenar que todos los templarios de Francia fueran arrestados. Las acusaciones que enfrentaban estos muchachos de la Orden del Temple eran muchas y encima crecían a medida que los ponían bajo tortura, ¿no? Pero además de muchas, las acusaciones eran graves, como por ejemplo, se los acusaba de negar que Cristo era hijo de Dios, se los acusaba de escupir 3 veces sobre un crucifijo durante la ceremonia de iniciación, se los acusaba de sodomía, un larguísimo etcétera, ¿sí? Y Felipe, sin que le correspondiera, con el único objetivo de quitarles el dinero, y además, porque el terreno... juzgar a una orden religiosa era terreno jurídico de la iglesia, digamos, ¿no? Felipe, sin esas atribuciones, va a tomar el control de todo el proceso de investigación. Los templarios, incluyendo el gran maestre de esos momentos, que era Jacques de Molay, fueron incomunicados, tenían poca comida, le daban poco de comer, eran brutalmente torturados, para tratar de que confesaran lo que se les decía que sus hermanos ya habían confesado, digamos, ¿no? O sea, lo ponían bajo tortura y decían, mirá que aquel otro dijo que vos escupiste 3 veces durante la ceremonia de iniciación sobre un crucifijo. Y bueno, y al tipo no le quedaba otra más que decir que sí, ¿sí? Entonces era... los templarios terminaban confesando bajo ese mecanismo, digamos, una historia que ya se la habían escrito, digamos, ¿no? Ya estaban acusados de antemano, ¿no? Encima el Papa Clemente V va a hacer muy pocas cosas, muy pocos intentos para tratar de detener a Felipe, ¿no? Al rey de Francia. Y finalmente, 3 años después, en el año 1310, comenzó finalmente una investigación eclesiástica de manera oficial, bajo la ley de la iglesia, digamos, lo cual permitió a alguno de los templarios corregir sus confesiones anteriores hechas bajo presión, digamos, diciendo que las hicieron solamente a través de un método de tortura extremo, de una presión extrema, ¿no? Pero aunque los templarios alegaron en el terreno legal, Felipe no permitió que pudieran apelar lo que ya había sido decidido en las cortes de Francia, ¿no? Va a suspender las audiencias, va a arrestar a los acusados y posteriormente va a quemar a 54 de ellos en la hoguera, ¿sí? En la estaca, como herejes, ¿sí? Un piolazo bárbaro Felipín al final de la cuestión, ¿no? Y 4 años más tarde va a hacer lo mismo con el propio Jacques de Molay, el gran maestre de la orden en Francia, que similarmente había renunciado a sus confesiones anteriores bajo el control de la iglesia, ¿no? Y este tema del juicio de los templarios ha fascinado a miles de personas desde que ocurrió, ¿no? En la actualidad, el consenso general, por así decirlo, dice que los templarios eran totalmente inocentes de todo lo que se les acusaba. Las confesiones, de hecho, las confesiones registradas de los templarios fueron minuciosamente registradas por las cortes, claramente habían sido logradas bajo presión, y sus testimonios a veces son fantásticos, ¿no? Los tipos no hacían más que decir cualquier cosa porque los torturadores, los obligaban, querían oír eso por parte de los templarios. Y bajo tortura los tipos terminaban confesando lo que el resto quería que dijeran y querían escuchar, ¿no? Otros han dicho que el ídolo que los templarios adoraban no era Cristo en persona, sino que era de hecho el santo sudario, ¿sí? La sábana con la cual había sido tapado en su sepulcro el propio Jesús de Nazaret, ¿no? Que había estado en manos de los templarios desde el siglo XIII. Santo sudario que tuve la suerte de conocer en el año 2019, perdón, en la Catedral de Turín, en Italia, ¿no? La ciudad de Torino. Realmente fascinante estar ahí al frente. Uno puede o no, digamos, creer que esa es la sábana santa. Pero bueno, la cuestión es que es una reliquia de la iglesia, que la iglesia incluso todavía no se ha pronunciado a favor, no ha tenido una expedición oficial a favor de que esa es la sábana santa, pero mientras tanto la custodia de la iglesia, y se dice que los caballeros templarios adoraban al santo sudario que estaba bajo su control. Pero Acá va a aparecer también algo raro, porque resulta que los templarios fueron arrestados a lo largo de toda Europa, pero va a ser solamente en Francia donde se los encontró culpables de las acusaciones que tenían en su contra, ¿no? Tanto en Inglaterra como en España, en la zona de Aragón, ¿no? En la región de Aragón, donde la tortura era ilegal, por ejemplo, no había ninguna evidencia de esas prácticas. En Alemania y en Italia, donde los templarios fueron escuchados apropiadamente por los tribunales de la Inquisición, no había evidencia para acusar a ninguno de ellos por apostasía o por herejía, ¿no? En otras palabras, cuando se sacó la táctica de la monarquía francesa de la ecuación, la culpa de los templarios se evaporó. Y aunque los estudiosos en la materia han acordado, digamos, que los templarios no fueron culpables de todo aquello por lo cual fueron acusados, todavía no hay consenso sobre los motivos que llevaron a Felipe IV a acusar y a actuar de tal manera sobre la orden templaria, ¿no? Algunos historiadores dicen que en realidad el dinero fue la causa más importante, que Felipe se quería quedar con toda la fortuna de los templarios, pero en realidad cuando a los templarios se le quitan sus propiedades, estas iban a ser entregadas a los caballeros hospitalarios, y aunque muchas de ellas quedaron en manos del rey, finalmente la transferencia de esas propiedades hacia los hospitalarios se van a hacer en la gran mayoría de los casos. Entonces aparece otra teoría que defiende la postura, que dice que Felipe realmente creía en lo que se decía contra los caballeros templarios. Lo veían como unos enemigos de la fe cristiana, ¿no? Finalmente, en el Concilio de Vienne, en el año 1312, el Papa Clemente V va a suprimir la orden de los templarios, diciendo que todas las acusaciones y las sospechas alrededor de ellos simplemente habían hecho imposible que siguieran funcionando. Es decir, no les dice, che, es real, es cierto o es mentira, sino les está diciendo, tienen mucha carga sobre la espalda, y cuando el río suena, agua trae, ¿sí? Digamos, entonces vamos a suspender la orden, ¿no? Y el gran misterio que surgió a partir de entonces fue el relacionado a qué fue de la vida de los templarios, después de la supresión de su orden, digamos, ¿no? Después de que la orden llegó a su fin con estas palabras de Clemente V, ¿no? Según los estudios, la mayor parte de los templarios entraron a otras órdenes y muchos de ellos se fueron a los hospitalarios. Por ejemplo, en Portugal, que va a ser uno de los casos paradigmáticos, la orden simplemente va a cambiar su nombre a Orden de Cristo y continuó los negocios tal como venían haciéndolo hasta el momento, ¿sí? Igual que lo hacían anteriormente, aunque fue más, este caso, digamos, de Portugal fue más una excepción que una regla. Porque en otras partes los templarios directamente se terminaron. Y es acá cuando surge la gran pregunta. ¿Realmente fue así? ¿Realmente se terminaron los templarios? Porque van a aparecer algunas teorías que dicen que los templarios en realidad comienzan a ocultarse en todo el mundo, ¿no? Y en realidad, debido a esta dramática y repentina caída de los templarios, se va a discutir más de lo que correspondía, incluso en las crónicas tardomedievales y en otros textos, qué va a pasar con ellos. La mayor parte de las crónicas estuvieron del lado de los templarios, ¿sí? van a culpar al rey de Francia de avaricia, de corrupto, de querer quedarse con la riqueza de la orden. Algunos cronistas italianos, por ejemplo, no van a poder resistir hacer una unión entre la muerte del Papa Clemente V y el rey Felipe IV, que ocurrió menos de un año después de la muerte en la hoguera de Jacques de Molay, de tal forma que inventaron una maldición. Dijeron que Jacques de Molay los maldijo cuando estaba siendo quemado y diciendo que tendrían que responderle a Dios dentro de un año por lo que habían hecho. Y al año, termina muriendo Clemente V y Felipe IV. Entonces, queda ahí como un misterio, digamos, ¿no? En esas crónicas tardomedievales. Pero lo cierto es que a partir de este hecho, la memoria de los templarios se esfumó de Europa. Pero en realidad, recién en el siglo XVIII va a resurgir el interés en los templarios, ¿sí? Y se va a deber a un factor principal, el surgimiento de la masonería. En Inglaterra, donde comenzaron los clubes de masonería, los miembros se imaginaron a sí mismos como continuadores de la tradición de quienes habían sido los constructores de la Edad Media, ¿no? En Francia, sin embargo, los templarios van a comenzar a resurgir medios ocultos, medios en las tinieblas. Y resulta que en Francia, a diferencia de Inglaterra, la masonería va a atraer a los aristócratas que añoraban esa visión romántica de los caballeros, de los cruzados y toda esta historia, ¿no? En el año 1737, un masón escocés, Andrew Mitchell Ramsay, que servía como canciller de la Gran Logia en Francia, va a componer una historia de la masonería, va a crear toda una historia que incluía a un periodo de las cruzadas, y él decía que los masones estaban entre los templarios y que estos eran reclutados durante el periodo de las cruzadas para restaurar el famoso templo de Salomón en Jerusalén, ¿no? Y esa historia rápidamente se va a esparcir y va a crecer por toda Europa hasta que en la década de 1760 las órdenes masónicas alemanas van a comenzar a reclamar que cuando los templarios estaban en el templo de Salomón, que ya sabemos que no era el templo de Salomón, pero bueno, en ese momento supuestamente estos tipos habían adquirido un conocimiento secreto, habían adquirido algo de magia, de rituales que... ahora los alemanes, ¿sí?, los masones en Alemania habían heredado. Entonces comenzaron a atar cabos entre templarios y masones. Y todo va a tomar un nuevo carácter, un nuevo rol después de la Revolución Francesa, digamos, en ese proceso revolucionario iniciado en 1789 que se va a esparcir a lo largo de los años. Resulta que los conservadores van a comenzar a ver a la masonería, que se había asociado a algunos conceptos de la iluminación, de la ilustración, como una organización secreta que quería destruir a la monarquía y a la iglesia. Y en algunos casos era así, digamos, ¿no? Entonces muchos van a entender que estos templarios modernos ahora estaban determinados, digamos, a vengar la muerte de su gran maestre, de Jacques de Molay, que había muerto en las manos de Felipe IV de Francia, y que querían, digamos, vengar esa muerte tanto hacia la figura del Papa como hacia la figura del rey de Francia. Entonces, los templarios estaban ahora unidos a oscuros secretos, a secretos guardados cuidadosamente a través de los siglos, ¿sí? Y en el siglo XIX, una serie de libros va a seguir revelando esa historia secreta de los templarios. Había listas de grandes maestres del temple que decían que habían tenido ese cargo con posterioridad a Jacques de Molay, digamos, ¿no? Había normas secretas, cofres, monedas, medallones, espadas, todo va a comenzar a surgir ahí, toda una historia, ¿sí? Para mostrar, para demostrar en realidad esa existencia continua de los templarios. Y que bueno, que comenzaron a alimentar este mito, ¿no?, de la existencia de los templarios con posterioridad a la muerte de Jacques de Molay. Aunque a la hora de la comprobación científica de todos estos elementos, de los cofres, de las monedas, de las espadas, ¿sí?, que se decían que eran de templarios, ninguna en realidad era anterior al año 1800. Entonces comienza a ser bastante débil el argumento de decir, el intento de tratar de demostrar que los templarios siguieron con vida como orden religiosa secreta con posterioridad a la muerte de Jacques de Molay, ¿no? Y en el siglo XX van a haber incluso historias más absurdas, particularmente en las décadas del 70, en las décadas del 80, un momento en el que había un mercado creciente para estas especies de historias verdaderas que los historiadores no se animaban a contar, ¿no? En 1982 se va a publicar un libro llamado La Sagrada Sangre y el Santo Grial, ¿sí?, o La Sangre Santa y el Santo Grial, que decía que aclaraba toda la historia medieval, y ahí se afirmaba que Jesús y María Magdalena se habían casado y que su descendiente fueron después pertenecientes a la dinastía merovingia en Francia, la primera dinastía real en Francia, ¿sí? Ese secreto, supuestamente el secreto en que María Magdalena y Jesús se habían casado, qué sé yo qué, se va a descubrir después de la conquista de la primera cruzada en Jerusalén en el año 1099, de la que hablamos al comienzo del episodio, ¿no? Cuando la genealogía y otros textos antiguos fueron descubiertos supuestamente por los templarios en el Templo de Salomón, que sabemos que no estuvieron en el Templo de Salomón. Y eso va a llevar a la creación de una sociedad secreta conocida como el Priorato de Sion, dedicado exclusivamente a preservar la sagrada descendencia de Cristo, a custodiar el Santo Grial que supuestamente los templarios trajeron de Jerusalén, y para eventualmente restaurar esa sagrada descendencia y gobernar toda Europa. Según este libro, ¿sí?, los caballeros templarios eran el brazo militar y el brazo financiero de ese priorato de Sion, ¿sí?, y que en el siglo XIV, cuando la monarquía francesa y el papado supieron de esto, decidieron destruir directamente a los templarios. O sea que esta había sido la causa por la cual Felipe IV y el papa habrían decidido dar por finalizada la orden. Pero el priorato siguió existiendo en secreto hasta el día de hoy, según este libro, ¿no? Y en realidad los autores afirmaban que el priorato seguía protegiendo el Santo Grial, es decir, la sangre santa, la descendencia de Jesús, el Santo Grial y toda esta cuestión que venimos hablando, ¿no? Incluso se afirma que Leonardo da Vinci fue una de las personas que supo de estas verdades templarias y que dejó códigos medio secretos de esa verdad en sus pinturas, especialmente en la Última Cena y también en el Santo Sudario, ¿sí? Que según este libro de la Sagrada Sangre y el Santo Grial, dice que Leonardo da Vinci falsificó el Santo Sudario y que el rostro del Sudario de Turín es en realidad la cara de Leonardo da Vinci, ¿no? Una serie de ahí de locuraciones, de inventos, digamos, que son al menos difícilmente, o de teoría, vamos a decir, no vamos a decir inventos, de hipótesis que son difícilmente demostrables. Y obviamente, después de leer todas estas teorías y de escuchar toda esta serie de cosas, no se necesitó de mucha imaginación para que Dan Brown escribiera el famoso Código da Vinci, ¿sí? Ahí está todo. Para fines del siglo XX, la imagen de los templarios como guardianes de un secreto, bueno, ya estaba establecida como muy firmemente en todo el mundo, digamos, ¿no? Y también existe una teoría de que los tesoros de los templarios se habían entregado a los masones, ¿sí? Que los masones lo van a llevar a través del Atlántico a Norteamérica, así que lo van a enterrar en Nueva York, y que los padres fundadores de Estados Unidos, que es cierto que eran masones en su mayoría, guardaban estos tesoros, ¿no? Pero en realidad ninguno lo tenía, ¿sí? Y que incluso se dice, se rumorea, digamos, que supuestamente estos padres fundadores de Estados Unidos registraron la ubicación de ese tesoro en un mapa en el dorso del acta de la declaración de la independencia, ¿no? Lo cual era una locura. Parece que los tipos estaban medio escasos de papel y lo escribieron ahí atrás, ¿no? Digamos, bueno, en fin, algo medio difícil de demostrar, pero que son teorías que están buenas por ahí como traer a la actualidad, ¿no? Y darlas a conocer para aquellos que no las conocen. Como vemos, la cuestión de los templarios tienen grandes secretos. Pero incluso en el siglo XXI van a existir estas teorías e hipótesis sobre la existencia y los tesoros de los templarios. En el 2008, por ejemplo, un grupo español que se llama la Asociación de la Soberana Orden del Templo de Cristo van a entablar un juicio contra el Papa, contra el Vaticano, pero particularmente contra la figura de Benedicto XVI, Papa en aquellos momentos, buscando la rehabilitación de la orden y el reconocimiento de la pérdida, escuchen bien, de 156 mil millones de dólares en bienes que habían sido confiscados durante los arrestos del año 1307. Claramente el caso fue archivado de manera muy rápida y fin de la cuestión, ¿no? Pero también como para recalcar esta parte. Y seguramente a esta altura ustedes pueden llegar a preguntarse, che, ¿y qué onda con los hospitalarios? Bueno, en realidad, a diferencia de los templarios, los hospitalarios todavía existen y tienen muy buenos abogados, vamos a decir, que ejercen en países de todo el mundo. Cualquier grupo que dice que es la verdadera orden de los hospitalarios hoy en día puede esperar un llamado telefónico al instante, una carta de los hospitalarios reales y decirle retractate o vas a tener serias consecuencias, digamos, ¿no? Pero no existe ese miedo entre los miles de grupos que dicen ser templarios hoy en día porque no queda nadie vivo para protestar, digamos, ¿no? O sea, la orden templaria prácticamente desaparece después de 1307 y lo que quedó después fueron mitos que son de dudosa comprobación, digamos, ¿no? Y Argentina no va a estar exenta de todo esto. Explico el porqué. Porque se dice que aproximadamente a unos 50 kilómetros al sur del balneario de Las Grutas, en la costa atlántica de la provincia de Río Negro, en el sur, en la Patagonia de nuestro país, existe un lugar al que supuestamente han llegado los templarios antes del arribo de Colón a América, ¿sí? Y se habrían traído para acá el Santo Grial que habrían conquistado en Jerusalén y lo guardaron en una especie de montaña que se llama el Fuerte Argentino, ¿no? Lo cual cual es una locura, porque significa plantear la llegada de europeos occidentales a América antes de la llegada de Colón, y estamos medio escasos de papeles para mantener esa teoría. Pero existe una nota muy buena, que de hecho la pueden googlear, de Mario Marquich, ¿sí? En un segmento de TN, en donde él analiza esta postura. Y bueno, habla con un tipo ahí en Río Negro y dice, sí, acá llegaron los templarios. Y en realidad analiza un punto que también es difícilmente comprobable, que dice que Colón en realidad venía con las carabelas con una cruz roja pintada en sus velas, porque sabía ya de la existencia de templarios en esta zona. Lo cual, bueno, no deja de ser un misterio, digamos, pero a la hora de comprobarse queda muy poco. Y también hay una teoría muy fuerte de que los templarios han arribado al noroeste argentino en base a algunas pinturas rupestres que se han encontrado en esa zona. No pueden googlear porque hay muchísima información sobre esto, pero tengamos en cuenta la cuestión de las fuentes, digamos, ¿no? Qué tan comprobable es esa información que se nos está dando, y sobre todo rastrear que históricamente después de 1307, después de la quema de Jacques de Molay y de toda esta gente que hemos estado hablando a lo largo del episodio de hoy, es muy difícil seguir rastreando a los caballeros templarios. O sea que lo más probable, muchachos, por más que nos guste el misterio y el mito y toda esta trama secreta y misteriosa, lo más probable es que los templarios hayan finalmente desaparecido después de su último gran maestre, que fue Jacques de Molay, y con todo el lío que se le armó con el rey Felipe IV de Francia. Queridos amigos, episodio larguito el de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Si quieren, como siempre lo digo, pueden acercarnos su colaboración a través de cafecito.app o a través de PayPal. Encuentran los links en la descripción de este episodio, y ha sido para mí verdaderamente un desafío armar este episodio. Espero haber estado a la altura, espero que les haya gustado, y simplemente pasar por arriba ciertas generalidades de cada tema, y ustedes después pueden profundizarlo, como siempre repito en cada episodio de Historia en Podcast, pueden profundizar porque existe en la web muchísima, muchísima información y muy útil. Habrá tanta otra media trucha, pero ustedes pueden tranquilamente, con un criterio atinado, descubrir cuál sí, cuál no, digamos. Así que tienen las puertas abiertas para investigar. Este ha sido el episodio de Templarios que tanto me han pedido. Espero que lo hayan disfrutado de todo corazón. Si lo desean, nos hacen llegar sus mensajitos a través de nuestro Instagram, Historia en Podcast, para saber qué les ha parecido el episodio del día de hoy. Y también, obviamente, se agradece si lo recomiendan entre sus familiares, amigos o aquellos conocidos que saben que les gusta la historia. Este es un espacio para compartir historias. Y eso hemos hecho en el día de hoy. Así que, queridos amigos, hasta un próximo encuentro. Gran abrazo. Chau, chau.